Bueno, pues ya tenemos aquí a Benito Regalado Reyes con un invitado especial en el día de hoy. Buenos días, don Benito.
Buenos días, Diego. Buenos días, escuchante.
¿Qué tal la piñata chica?
Fantástica.
¿Te acordás? No te veo deteriorado.
No, porque yo, por desgracia, trabajé. Y, bueno, trabajar nunca es una desgracia. Al revés, es una bendición. Pero no pude asistir porque estaba trabajando.
Liado, ¿no?
Sí, mucho.
Bueno, pues preséntanos a tu invitado del día de hoy.
Pues mira, hoy tenemos la suerte de que nos acompañe don Arsenio Gómez, que es concejal en el Ayuntamiento de Tacoronte. Lleva el tema de agricultura, parques y jardines y
medio ambiente.
Y sabe de lo que habla, ¿no?
Bueno, sí.
Porque es profesional de la agricultura
la
de toda
suerte,
la vida.
La suerte que tenemos con... Es que antes que... Antes cocinero que fue fraile, ¿no? Entonces,
antes que mojemos monaguillo.
Sí. Y entonces ha sido durante muchos años el técnico de agricultura y de las mismas cosas en el ayuntamiento. Entonces, bueno, pues sabe mucho del tema. Y bueno, para nosotros... antes lo dije grabando el vídeo fuera, nos ha empezado a llover. Digo, coño, a ver si esto es la bendición, ¿no?
Tiene que llover o más cantidad o más tiempo. Porque esto está, se agradece esta lluvia, pero...
Bienvenido, Arsenio.
Buenos días, gracias por la invitación y bien hallado.
Vamos a hablar entonces de la realidad del campo canario, porque yo creo que Arsenio la conoce.
Sí, sobre todo lo que es la comarca nuestra.
La comarca del noroeste, la comarca Tacoronte-Centejo, todas esas cosas. Sí, he desarrollado ahí mi labor profesional y antes que la profesional, mi familia han sido agricultores y medianeros y bueno, pues conoces desde abajo hasta arriba un poco el proceso, ¿no?
Sí, porque tú profesionalmente, o como técnico, eres ingeniero agrícola.
Yo soy ingeniero técnico agrícola y después con un posgrado en enotecnia, en viticultura y enotecnia por la Politécnica de Madrid.
Muy bien. Qué suerte tenemos de tenerte como técnico allí en Tacoronte.
Bueno, todos opinan lo mismo, Benito.
Bueno, es normal que no opinen lo mismo todos. ¿Tú llegas al Ayuntamiento de Tacoronte en el año?
Yo llego en el Ayuntamiento de Tacoronte el 7 de julio del año 86.
¿Como técnico?
Como técnico, sí. En aquel momento fue, bueno, yo estaba trabajando, tenía contrato fijo en una empresa, pero en el ayuntamiento se estaba empezando a crear el tema de la denominación de origen, había un problema con vino, y entonces me ofrecieron irme allí con un convenio del INEM. Entonces, pues bueno...
¿Cuando el INEM funcionaba?
Sí,
cuando ahora, ahora se llama de otra manera.
Entonces fui allí con un, no me acuerdo si era de 6 meses o de un año, y después ya se ha llegado a la plaza y toda esta historia. Pero sí, fuimos allí y recuerdo la época con tremendo buenos recuerdos porque estaba todo por hacer, ¿no? Es decir, ahora pues hablamos todos de vino y todo más o menos se conoce, pero en aquel momento la conclusión de la Semana de la Alhóndiga del año 85 fue que, bueno, se estaba vendiendo vino de fuera por vino del país y que había que crear una denominación de origen. Nadie sabíamos lo que era una denominación de origen, pero bueno, pues ese era el tema. Y en aquel momento las competencias no estaban transferidas, sino dependiendo
de la comunidad autónoma.
Venían del ministerio. Entonces empezamos a trabajar en la denominación de origen. Recuerdo con mucho cariño el trabajo de varias personas, entre ellos Mariano López Arias, Rafael de Armas, Lourdes Fernández y una persona que nunca se le agradecerá todo lo que ha hecho por la viticultura y el campo canario, que es Marcos Guimerá Rabina, ¿no? Que era notario aquí del Puerto de la Cruz y que por las tardes se iba para allí a enseñarnos a nosotros, que éramos pipiolillos, con 25, 26 años, cómo podía funcionar las cosas. Y claro, él era notario y tenía una buena formación jurídica y era viticultor en aquel momento. Y bueno, pues así fuimos dando los primeros pasos. Pero también recuerdo que venía de la gente del ministerio y nos corregían hasta las comas, porque claro, venían a cuando Canarias y África pues estaban más cerca todavía, ¿no?
Entonces, y muy lejos.
Por lo menos desde Madrid se veía todavía más cerca de lo que se ve desde Marruecos. Sí. Y del campo aquel del año 85-86 al campo actual, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo que más llama la atención que haya cambiado?
Bueno, ha evolucionado, es decir, los problemas siguen siendo parecidos, ¿no? Pero yo diría que ha evolucionado sobre todo la preparación del agricultor en general, ¿no? No vamos a hablar del viticultor. Yo siempre pongo un ejemplo. Si la velocidad a la que hubiesen cambiado todos los sectores en Canarias y se hubiesen tecnificado fuera la de, en este caso, los viticultores o los bodegueros, los viñateros, como dicen en Tegueste, seríamos esto aquí, pues el valle donde están,
caramba, Silicon Valley.
Sí. Porque vamos a ver, en aquel momento los vinos se vendían a granel. Estaban picados. El otro día vi un informe que hice por unos vinos que se vendían en el mercadillo y tenían 2 y pico de volátil a partir de unos vinagres. Entonces, y se están vendiendo como vino. La gente, pues, aprendió a hacer vino. Aprendió a meterlo en botella. Aprendió a etiquetar una botella, a diseñar una botella. Aprendió a comercializar. Aprendió las normas de etiquetado y de tal. Aprendieron los temas fiscales. Aprendieron a gerenciar, aprendieron a comercializar, se metieron con el enoturismo. Es decir, ningún sector industrial en Canarias, ni la restauración, ha hecho esa evolución. Y hoy tenemos un sector totalmente puntero que compite en calidad y en tecnología con los mejores del país, ¿no?
Es verdad que en el año 87-88, que fue el año en el que yo vine, el vino de aquí era un peligro bebérselo. Sí. Podía acabar francamente mal.
Yo recuerdo el famoso tema de las mechas de azufre, ¿no? Que era la manera que había de desinfectar las barricas. Barricas que además eran muy antiguas. Y todo el mundo era feliz porque tenía una que llevaba en la casa a lo mejor 30 años o 25 años, ¿no?
Era del abuelo. Era del abuelo.
Sí, sí. Y el abuelo la trajeron que había estado en no sé dónde, en la península.
Los depósitos de acero inoxidable se empezaron a montar en el año 86.
87, 80, yo trabajé en la primera empresa.
Los depósitos de acero inoxidable, sí. Había, no, aquí, yo me acuerdo que aquí cuando no hay depósitos de acero inoxidable.
Yo trabajé en una empresa, bueno, ya está cerrada, AgroAPI en Santa Cruz, que fuimos los primeros que traíamos cosas para la viticultura y la enología, y los pequeños primeros depósitos de acero inoxidable los trajeron ellos aquí.
¿De esa época?
En esa época, y la gente decía, ahí el vino no funciona, ahí el vino no...
Con acero, el vino con acero. Eso
y, es un vino limpio. No, hombre, creo que se ha caminado. Y en otros sectores podemos decir lo mismo. Decir, vamos a ver, hoy tenemos los agricultores nuestros en hortalizas, pues que en aquel momento lo hacían todo a base de insecticidas y a base de fertilizantes de síntesis, y hoy han evolucionado y tenemos, pues, una agricultura ecológica pionera. Y los que no están en agricultura ecológica, pues están en agricultura integrada y apenas tratan. Y manejan el agua y manejan los sistemas hidropónicos como que yo, como técnico, no sé manejar esos sistemas. Entonces, ha cambiado. Los ganaderos, pues bueno, pues antes era, pues, mi padre era un hombre que, bueno, sí sabía leer, sabía escribir, era una persona muy inteligente, pero bueno, pues criaba las vacas y ya está. Hoy los ganaderos, pues, tienen un programa y hay, por ejemplo, pues muchas me estoy acordando, o sea, abogadas o veterinarias y veterinarios que están dedicados a la ganadería profesionalmente, con lo cual, pues, el nivel de cualificación, es decir, tenemos que cambiar la mirada sobre el campo. El campo y tendrá que seguir evolucionando. Es decir, el campo tiene en estos momentos gente muy cualificada, con muchas ganas de trabajar. Ahora, tenemos que darles los medios porque decimos, no hay relevo generacional. Bueno, pues va a haber quien quiere, si no tenemos agua para regar, si tenemos unos precios que no son seguros, si la comercialización se ha estrechado, porque antes se vendía en cualquier comercio y ahora, pues, prácticamente no tiene sino las grandes superficies.
Gracias a Dios, los mercadillos.
Y los mercadillos, sí, pero que entonces todo ese tipo de cosas, pues,
pero los volúmenes es importante, los volúmenes que se manejan. Sí. Es decir, lo que venden los grandes supermercados, y no vamos a poner ningún nombre, pero a todo el mundo se le ocurre, hagan su lista de la compra y dice dónde va a comprar, y eche el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el quinto, a lo mejor no entra una ventita. Te digo porque mi análisis personal dice, empiezo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, a lo mejor ya es una ventita. Pero los 4 primeros, y ahí compras naranja, papa, calabacín, fruta, y sí.
Yo siempre digo, y algunas veces Benito sabe que me ha escuchado en el pleno, es decir, que nosotros cuando comemos tomamos decisiones políticas. Es decir, nosotros, yo no sé la calidad de la democracia que tenemos. Hay gente que dice que es buena y hay gente que dice que es menos buena. Pero como ciudadanos tenemos poco poder, o un poder un poco mediatizado. Pero lo que tenemos un poder tremendo es como consumidores. Cada vez que nosotros hacemos la cesta de la compra, estamos haciendo política. Si compramos en una tienda de la esquina o en un mercadillo, o a un agricultor, estamos potenciando a la agricultura de aquí. Y eso no influye ni alcaldes, ni presidentes de cabildo, ni presidentes de gobierno, es nuestra decisión personal. Ahora, cuando no compramos ahí, pues si estamos comprando sitios o fruta que vienen de otros países o que ha estado producido de otra forma, pues evidentemente estamos potenciando una forma de producir y de hacer las cosas. cosas. Y eso no, sí, nos lleva un sacrificio pequeño, ¿vale? Pues hay que ir el sábado a comprar el mercadillo, hay que ir los martes por la tarde a comprar al mercado de productos ecológicos de Tacoronte, o hay que pararnos la carretera, o hay que ir a ver un agricultor, o la tiendita de la esquina. Es decir, ¿cuántas nos quedan todavía? Muchas tiendas de barrio. El otro día estaba yo en Tacoronte y la señora me lo decía. Es que nadie nos hace caso, ¿no? Y ella le compra las papas al vecino al lado, las naranjas al señor que está jubilado, pero que con eso tiene un...
Pues, que es muy difícil competir con el sector de la
distribución. No estamos hablando de competir, pero estamos hablando nosotros como personas tener decisiones responsables.
Tú ibas a la pescadería, que ya no queda ninguna. Yo no conozco ya pescaderías que te dice, voy a comprar pescado más que en el mercado señora de África. Yo no conozco...
Si bueno, claro. En la cofradía del PRI... Puedes encontrar pescado fresco, pero salido de la barca.
Hay que ir a comprar al PRI.
Claro. Claro.
Así que hay que sumar la huella de carbono de tu coche para ir a comprar pescado.
No huella de carbono, porque realmente lo que
está. No, quiero decirte que no hay pescadería. Yo tengo recuerdo aquí en la otra había una a la calle Izaña que ibas a comprar y ibas chicharro todos los días. Ibas a comprarlos allí. Y a veces había viejas. Sí. Pescadería yo no conozco ninguna. Y sin embargo, sí hay establecimientos grandes que dicen, voy a comprar pescado y voy aquí. Oye, que sabes que hay pescado. Pero es que ahora las venditas de los barrios, que antes era la carnicería o la pescadería o la frutería, ahora es un mini supermercado. Sí. Porque tienen que subsistir y ahí tienen latas de salchicha, de atún, leche, yogures, tienen de todo, ¿no? Y ahí iba a comprar allí pues la carne o la fruta. Ahora sí, pero no hay quien aguante.
Pero siguen teniendo muchos de ellos, pues eso, las papas del vecino o el bubango de la otra señora de abajo, ¿no? O los huevos de entonces, sí, yo sí, creo sí, que hay que de alguna forma, hablando de temas un poco más técnicos, tenemos que ir potenciando los canales cortos, ¿no? Porque al final hay que intentar que las personas que se dedican a la agricultura reciban unos ingresos más justos y nosotros como consumidores tengamos dos beneficios. El primero, comer más sano. Estamos comiendo, sabemos dónde viene. Y el segundo, pues ahorrar una perra. Y bueno, ya después uno que es beneficio general es que estamos potenciando, vamos a ver, si tú dejas un duro aquí, tu hijo estará contratado por una empresa de aquí o tendrás una cadena aquí. Si el dinero se nos va a Francia, que son todas las cadenas de supermercados, bueno, pues él tarda más en llegarte aquí el flujo ese del dinero.
No, y hay una parte importante que de la que hablamos prácticamente todos los días en este programa, que es de la dignificación de la persona que vive del sector primario. O sea, es importante. Yo creo que es otro de los avances, ¿no? O sea, antes eran personas que estaban ahí en el campo y ahora yo creo que están cambiando de estatus, gracias a Dios. O sea, se les respeta, ya somos conscientes de que están nos proveen de animales en el caso de los ganaderos o de productos, como puede ser el queso, el tema de los pescados, el tema de la agricultura, ¿no? Y nos están proveyendo de como decías antes, de productos frescos y buenos para nosotros. Entonces ya son nuestros colaboradores. Y después, yo siempre hablo mucho de lo del mercadillo, yo veo que la relación que se establece entre el cliente y el agricultor y el productor es completamente diferente, ¿no? Yo lo he vivido en casa y lo ves allí. O sea, hay una relación de amistad y la gente pregunta de dónde es, por cuánto. Y saber que una cosa se ha recogido 24, 48 horas antes, seguro, pues cambia todo, ¿no? Pero sobre todo, repito, aquí siempre ponemos mucho el acento en la dignificación del sector. Porque tiene que serlo. A mí me encantaría lo que pasa en otros países de Europa, donde un agricultor es un señor agricultor, ¿no? Un vinicultor es un señor, eso es un artesano, ¿no? Una persona que hace quesos, pues lo mismo, ¿no? Y yo creo que ese es un trabajo que también tenemos que potenciarlo y ayudar que vaya por ahí el tema, ¿no?
Es fundamental. Lo que pasa es que digamos que la potenciación, es decir, pues todas las profesiones, digamos que la dignificación tiene que llevar aparejada pues con unos ingresos suficientes. Sí. No podemos decirle a la gente, hombre, yo había un político que es famoso y que yo le tengo cariño, que era Jano Herce. Hombre, es que antes el campesino que hablaba con la vaca y las alpargatas. No, mire, yo esa no la quiero hacer. De esa agricultura vengo yo. De la de mi padre y mi abuelo. abuelo.
También el obrero de la fábrica iba con alpargatas, sí, ¿eh? Y no era ahora, solamente el del campo. Es, pero, que la sociedad ha cambiado y hemos quedado con el recuerdo del campo como si no hubiese evolucionado nada.
Y yo,
y ha ido al nivel que la industria.
Sí, eso no lo quiero, porque yo, digamos, pues precisamente yo cuando joven nunca cogí un fin de semana, porque claro, había que trabajar en casa, sí, la vaca comía todos los días, todo ese tipo de cosas, y no, hay que tener, pues veces ibas con ropas enteras y veces remendadas, y entonces no, en la agricultura hay que buscar que la gente tenga un tema digno. Por eso han sido las movilizaciones, o una parte de las movilizaciones que hay ahora, ¿no? Porque queremos algo digno. Es decir, lo que no puede ser es que una cosa salga del terreno a 0,20, a 0,50 o a 0,80 o que no la venda y después vaya a 100 metros y la veas en un hipermercado tres veces más cara o cuatro veces más cara. Cuando ese señor ha estado, o esa señora, ha estado pues seis meses, tres meses, un año detrás del cultivo, tarda en cobrarlo y la gran superficie, antes de pagarlo, ya lo ha vendido a cuatro veces más. Pues hay algo que no funciona. Si no cuidamos a la gente que nos da de comer, y esto que hablamos de la soberanía alimentaria, no es ninguna bobería. El otro día tuvimos una pequeña crisis, un amago de crisis con las papas. Y todo el mundo se volvió loco. Evidentemente, llegaron a 3, a 4 euros, me pareció un disparate.
Ya, sí,
me pareció un disparate, ¿no? Me pareció un disparate.
Sí, pero es que ahora se han quedado en 2.
Sí, pero se han quedado. Bueno, pero yo creo que... Sí, pero en torno a 2 euros, yo creo que es un precio digno para las papas.
Pero no era necesario ver la subida a 6. Yo también estoy de acuerdo que las papas... Yo he sembrado una vez en mi vida papa y a 1 euro el kilo de papa no sale del campo a ese precio. Tienes que sembrar muchas papas.
Sí, no sale. Pero eso, yo creo... Entonces, ¿qué pasa? Que, hombre, también es... Los que lo subieron a 6, la mayoría no eran los agricultores, sino almacenistas que jugaron y que especularon con ella y con gente de fuera, ¿no?
Y que se lo permitieron.
Sí, y que se lo permitieron. Pero entonces hay que mimar a esa gente, porque fíjate que todavía fue un amaguito, nada más que un amago. ¿Qué va a pasar este año que no ha llovido y que los agricultores nuestros no tienen agua de calidad?
Ese era el segundo tema que quería hablar contigo, el tema del agua. ¿Qué va a pasar este verano, Arcelio?
Pues es complicado, ¿no? Pero nosotros, yo voy a hablar ahora como en el caso de Tacoronte, ¿no? Yo creo que Tacoronte, durante muchísimos años, no estoy hablando de temas de ahora, no es mérito ni de esta corporación ni del anterior, en el tema de agua ha hecho los deberes, o ha empezado a hacer los deberes, hace mucho tiempo. Otros municipios no han empezado. Y ahora se nos está castigando.
Cuando hablas de hacer los deberes, ¿te refieres al tema de canalizaciones?
Sí, vamos a ver. En el año 90 y finales de los 90, por ahí, pues Tacoronte hizo un gran plan que no costó un duro, que lo financió el Ministerio, de saneamiento.
Bueno, que no costó un duro al Ayuntamiento.
Al Ayuntamiento, perdón. Sí, bueno, sí, al Ayuntamiento, sí, sí. Al Ayuntamiento de la Comunidad Local, sí, verdad. Sí, pero bueno, que no le costó un duro. Y en este momento, pues Tacoronte puede presumir que tiene, el otro día me decía el compañero Jesús, que tiene el 75-80% de las viviendas conectadas. Sí. Tacoronte tiene una industria, que es la Coca-Cola, que nos da 200.000 metros cúbicos de agua, más de 200.000 metros, ahora no tengo las cifras actualizadas, al año. Y que todo eso va...
Por un pozo que tienen ellos allí.
Sí, pero que ellos lo da, son las que utilizan de reciclaje, de lavado, de botellas,
la depura,
y tal.
La depura, y tenemos esa cantidad que es ingente.
Pero que se la hacen verter a la red, pagan un canon y se va a la cota 80 a Valleguerra. Vale. Entonces, a nosotros, si la depuradora que está en Valleguerra, el resto de los municipios tienen muy poca depuración. Es decir, yo creo que de Tacoronte hasta el puerto de la Cruz
no hay ninguna.
Entonces, vamos a ver, este municipio que hizo... No estamos hablando de ahora, de hace 30 años, un trabajo pensando en el futuro, no puede estar ahora castigado. Para colmo de males, tenemos una depuradora a la cota 600, que podría utilizar para depurar las aguas de Barranco Lajas y Agua García y algún núcleo más, y también podríamos cogerlas del Coca-Cola. Y hay un proyecto de red de distribución hecha para las medianías. Esa agua en altura podía ir bajando cota abajo y no teníamos que estarla bombeando. Por contra, ¿qué es lo que está pasando? Pues que se lleva el agua a Valleguerra, allí. Ya digo, la mayoría de esa depuradora funciona porque la alimenta fundamentalmente Tacoronte. El resto de los municipios tienen muy poca conexión. El agua que es buena, buenísima la que hacen allí. El proceso
se estamos hablando de 800, 600 incluso de conductividad.
Menos, sí. La dejan en la zona y a Tacoronte.
Para riego, ¿no?
Para riego, sí. Y entonces, y a Tacoronte, pero que incluso le hicieron un estudio de microbiológico y era mejor que la que venía de los canales. Porque yo digo, la tecnología que emplean es muy buena. Entonces, sin embargo, en Tacoronte, que tenemos una depuradora de lecho biológico que podía funcionar, no se ha querido poner a funcionar por parte de quien tenía que ponerla a funcionar, porque no es el ayuntamiento.
Consejo Insular de Agua.
Consejo Insular de Agua, porque decían que bueno, que hay que tenerlo centralizado y tal. Pero entonces lo que hacen es que nos castigan y nos mandan agua que sale de la depuradora de Santa Cruz, mal depurada, sin desalinizar, va al tablero, del tablero al depósito al Boquerón y del Boquerón sube a Tacoronte, los días que hay, con una conductividad de sobre 1800, es decir, no se puede regar verduras, no se puede regar evidentemente aguacate ni cosas de estas, y estamos dejando para las siguientes generaciones el suelo envenenado con esa salinidad. Entonces, señores, caramba, que nosotros lo que pedimos es que nos tengan un poco en cuenta, ¿no? Y que busquen soluciones. De hecho, el otro día nos reunimos con los ayuntamientos de la comarca, La Laguna, El Rosario, Tegueste, El Sausal y nosotros, y les planteamos le hemos pedido una reunión a la Corporación Insular, porque le hemos planteado soluciones a corto, desalinizadoras, lo que haga falta, soluciones a medio y soluciones a largo plazo, porque esto, de alguna forma, lo del cambio climático no vino del año pasado para este. El cambio climático lo están diciendo, a pesar de que haya gente que lo niegue, de hace 30 o 40 años nos están diciendo que esto viene, que esto iba a venir y todavía no hemos visto nada, ¿no? Entonces, si no tenemos agua, después se nos llena la boca hablando de soberanía alimentaria, no sé qué. Nosotros tenemos, y Benito lo conoce, varios agricultores ecológicos en Tacoronte y pequeños agricultores. No son accionistas de aguas, es decir, porque en el tema de la agricultura también hay que distinguir si es un pequeño agricultor que si es un gran agricultor. Es decir, no es lo mismo tener 2.000 metros o 3.000 metros de hortalizas en Tacoronte que tener 10 hectáreas de plátanos en Las Galletas. La problemática es distinta. Tienen cosas comunes, pero la problemática es distinta. Pues tú puedes con... Entonces, ese tipo de cosas, pues hay que tener, digamos, de alguna forma... Esta gente, el año pasado, pues me decía uno de ellos, dice, Julián, dice, no tengo que pagar el seguro, dice, se me han secado los cultivos, perdí la inversión, perdí tal. Y los agricultores no tienen paro. ¿Queremos después que haya relevo generacional en estas condiciones?
No, yo sabes que ese tema además lo he seguido muy bien desde la legislación anterior, desde el mandato anterior, y estoy muy preocupado, y tienes razón. O sea, tenemos que buscar y que sean sensibles con Tacoronte, pues mira, hasta por eso, porque hemos hecho las cosas en su momento. Y porque hay medios, ¿no? O sea, es simplemente actualizarlos y tenemos... Eso, incluso el agua de lluvia, ¿no? Cuando llueve en Tacoronte, poder hacer que recuperarla. Y hay otro tema que me gustaría hablar.
Nos queda contigo. Un minuto.
Sí, muy rápido.
No, más por mí que por ti que por mí.
Sí, lo sé. Bueno, por nosotros. Sé que para el próximo pleno llevas un manifiesto sobre el sector primario. Me gustaría que hicieras un pequeño resumen de por qué lo quieren hacer. Ya hablaremos de él, si quieres, más adelante, cuando se haya aprobado en el pleno, si se aprueba, que creo, imagino que sí.
Bueno, pues yo digamos que tengo que dar las gracias a la gente, a todas las formaciones del pleno, porque las dos o tres cosas que he llevado se han aprobado por unanimidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que significa que toda la fuerza política en Tacoronte sabe que las cosas de comer son necesarias. Entonces, bueno, pues nosotros hemos planteado, que plantearemos en el pleno, pues un apoyo general al sector agrario, que se está confundiendo muchas veces. Es decir, el sector agrario está por la agenda verde, está por la agenda 2030, está por mejorar las condiciones climáticas. Es decir, ese tema de esa imagen que se ha querido dar, que es verdad que hay una parte del sector negacionista, no. Hay que avanzar hacia una agricultura más ecológica, más integrada y demás.
Pero también más sencilla de gestionar.
Hay que disminuir la burocratización, sobre todo, por ejemplo, ejemplo, con el tema de las subvenciones. Yo siempre digo, medio en broma, medio en vera, que si quieres hundir a una empresa, dar una subvención, porque si no se la pagas en tiempo, ya cuando se la vas a dar, los intereses te han comido. Hay que mejorar los temas de agua, hay que mejorar, simplificar, es decir, nuestros agricultores y nuestras agricultoras, como decía alguien el otro día, son agricultoras, no son informáticos. Entonces, la gestión del campo hay que hacerla más sencilla. Eso pasa también porque en las administraciones antes, por ejemplo, llegaban los agentes de extensión agraria, llegaban a la Consejería de Santa Cruz cuando ya habían hecho un recorrido. Ahora, con la organización que tiene la Consejería, la gente que trabaja en las oficinas salen de la universidad, aprueban unas oposiciones y se quedan allí. Y les cuesta entender la filosofía de lo que pasa en el campo. Hay que apostar por las razas ganaderas autóctonas, hay que darle a los ganaderos lo que se puedan, hay que potenciar la agricultura familiar. Es un tema largo, son 6 o 7 páginas. Y en lo que respecta a la zona, a la comarca nuestra, a la comarca del noreste, pues sobre todo lo que demandamos es agua, mejor planificación con los temas, comunicación con los agricultores, por lo menos para que sepan cuándo vamos a tener cortes de agua, y realmente que pasemos de las palabras a los hechos, porque ya digo, tenemos un proyecto de red de riego que hizo el Cabildo en el año en Tacoronte, estaba todavía 2007. Don Hermógenes de alcalde, 2009 o 2010 o algo así, y no se ha puesto en marcha. Tenemos una depuradora y no se ha puesto en marcha, y esos son recursos hídricos que en este momento nos vendrían muy bien.
De maravilla.
Bueno, pues nos quedamos aquí porque ya son pasadas las 30 minutos de las 9, sí, y todos tenéis que marchar, yo sintiéndolo mucho, sí, tengo que sí, decírselo.
Sí, la verdad que ha sido muy agradable, gracias por la visita, Arsenio Gómez, gracias Diego, gracias José y gracias a los escuchantes. Nos vemos el próximo viernes, una vez más, en Zafra y Gilorio.
Hasta la semana que viene.
Ahora muchas gracias. Me piden salsa, aprovecho la ocasión.